de trenes en su día a día. El miedo a subirse a un vagón ha subido entre la población, Íñigo Jodra.
Se trata de un miedo que, apuntan los profesionales, debemos entender y aceptar. La psicóloga María Padilla explica en COPE las principales claves para superarlo.
Hablar de ello con alguien de confianza, informarse con datos reales, volver gradualmente a la rutina. Por ejemplo, si se usaba el tren con frecuencia anteriormente. Practicar técnicas de autorregulación emocional. La respiración, visualización, anclajes positivos.
Tras una tragedia, recuperar la sensación de seguridad es un proceso progresivo. Se reconstruye poco a poco.
Vuelve cuando la rutina regresa, cuando no se repiten nuevos incidentes y cuando el sistema emocional se calma. La confianza se recupera con el tiempo, con información veraz y sobre todo con nuevas experiencias que vuelven a asociar el tren con lo cotidiano y no con el peligro.
Si el miedo se mantiene en el tiempo, interfiere en nuestra vida cotidiana y nos condiciona, es necesario abordarlo y buscar ayuda profesional es siempre la mejor opción.
Por cierto que los resultados de las primeras investigaciones preliminares del accidente han concluido este viernes. Dicen que fue la vía que se rompió y que provocó el descarrilamiento del Lirio y que desencadenó en la colisión del Alvia posterior. Y este domingo en Huelva se celebrará el funeral de estado de los fallecidos del accidente. Vox no acudirá, asegura su presidente Santiago Abascal.
Pues claro que no vamos al funeral de estado. Y os voy a decir por qué. Los políticos no tienen que organizar los funerales de la gente. Los políticos tienen que defender la seguridad de las personas, la vida de las personas. Las infraestructuras públicas tienen que funcionar y no pueden corromperse y hacer que eso deje de funcionar.
Y Sumar, que es parte del gobierno, critica que España es de los países europeos que menos invierte en trenes. Enrique Santiago, su portavoz.
Entendemos que hace falta en España mucha más inversión en materia ferroviaria, en todas las líneas. Los recortes brutales sabemos de dónde vienen. De los gobiernos del Partido Popular se han ido incrementando las inversiones, pero desde nuestro punto de vista no se ha llegado ni mucho menos a lo que debería ser óptimo.
Y hace 13 años, 80 personas murieron en el otro gran accidente ferroviario de la historia reciente española, el de Angrois. Este viernes, la Audiencia de A Coruña ha ratificado la condena al maquinista del Alvia, exculpando así al exdirector de Seguridad de Adif, Patricia Iglesias.
Buenos días. La audiencia rechaza el recurso que había presentado la defensa del maquinista, Francisco José Garzón, y ratifica la pena de 2 años y medio de cárcel impuesta en primera instancia como autor de 79 delitos de homicidio y 143 de lesiones por imprudencia grave. Señala que el exresponsable de seguridad de Adif, Andrés Cortavitarte, actuó conforme a los estándares establecidos para la puesta en servicio de nuevas líneas. La plataforma de víctimas del Alvia considera que la decisión de exculpar a Cortavitarte es terrible. El portavoz del colectivo, Jesús Domínguez, habla de una justicia politizada y cree que no es casual que se conozca la decisión de la audiencia en este momento tras lo ocurrido en Córdoba.
Como no hay consecuencias ni hay responsabilidades, pues ha vuelto a suceder. Como decía, pues no confiamos en las instituciones.
La sentencia contó con el voto particular de una magistrada que entiende que se debe mantener la condena al exdirector de Adif.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid se la juega en la cerámica, Jairo Segurola.
El conjunto blanco juega este sábado a las 9 de la noche frente al Villarreal. Los de Arbeloa quieren seguir la estela del Barça y pretenden dormir como líderes. Y para ello el entrenador del Real Madrid le ha pedido a los jugadores más actitud que táctica.
Lo que queremos ver es un Madrid como vimos el otro día. Que más allá de todas las ideas tácticas o de sistemas o de organización a nivel futbolístico, yo quiero ver un equipo con el carácter, la mentalidad del otro día. Para mí eso es algo que representa muy bien lo que es el Real Madrid, esa mentalidad, esa ambición, esas ganas, esa pasión.
La jornada 21, que comenzó con la remontada del Levante por 3-2 frente al Elche, continúa con más partidos este sábado a las 2, Rayo Osasuna, a las 4 y cuarto, Valencia Español, y a las 6 y media, Sevilla Athletic Club. Y en fútbol sala, la selección española se estrenó en el europeo y se impuso con claridad a Eslovenia por 1-4.
Gracias, Jairo. Sigues en COPE poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Buenas noches, ponedores. ¿Cómo va la madrugada? Espero que vaya todo bien por allí. Quiero mandar un abrazo a la gente que está escuchando la radio, a la gente que está sufriendo, a la gente que está preocupada a la gente que está de servicio, a la gente que está aportando para que todo funcione bien. Un abrazo a los voluntarios, a la Guardia Civil, a los policías, a los médicos, a los de Protección Civil, a la España Real. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Hay que seguir a vueltas con lo mismo. Este pasado domingo parecía que iba a ser un día más en Adamuz, hasta que cayó la noche, más o menos sobre las 8 de la tarde aproximadamente, un accidente ferroviario, el mayor sufrido por la alta velocidad en España, trastocaba la vida de los que viajaban en los trenes siniestrados, pero también de los vecinos de esta pequeña localidad cordobesa de algo más de 4.000 habitantes. Yo supongo que ninguno pegó ojo. Ninguno pegó ojo porque cuando ocurren tragedias como esta que te estamos contando, es complicado conciliar el sueño y no aportar tu granito de arena. Uno quiere ayudar. Uno necesita, su corazón, su alma, su persona quiere aportar algo, aunque sepa que no lo puede hacer, pero necesita mostrar que él quiere ayudar. A mí me ha emocionado mucho ver una vez más lo que nunca falla, que es la solidaridad de la gente. En este caso, la de los amaduceños, que no dudaron ni un segundo en acudir a echar una mano. Que si mantas, que si colchones, que si garrafas de agua, que si te preparo una tortilla, que si te hago un bollito, si te llevo un zumo, que si te llevo algodones, apósitos. Es que las necesidades básicas de las víctimas fueron atendidas en la medida de lo posible por los propios vecinos de esta localidad. Nos lo contaba Jesús. Jesús, vamos, le faltó tiempo para coger el coche y acercarse hasta el lugar de la tragedia.
Cogí enseguida mi todoterreno, lo cargué con mantas, con agua, con linterna, y cuando llegué al sitio pues ya no lo dejaban entrar. A las 2 y algo ya empezaron a entrar autocares y ya no venimos aquí al pueblo, ya estuvimos, claro, ya estuvimos llevando las mantas, el agua, la linterna y todo ya el pueblo volcado, se abrieron supermercados y todo el pueblo volcado con lo que había, Protección Civil, Guardia Civil.
Mira, esto es emocionante y esta es la demostración de que somos... En el fondo, somos un gran país, pero un gran país porque tiene grandes personas, tiene buenas personas en su población. Y si no, mira, otro ejemplo. Se llama Gonzalo. Gonzalo en su día a día, es cuponero. Pero el domingo no dudó ni un segundo en acudir a echar una mano. Bueno, pues en COPE nos contaba que tardó en llegar 10 minutos al lugar del accidente, convirtiéndose en uno de los primeros voluntarios que acudieron. Y aún no se explica cómo se atrevió, cómo tuvo el cuajo de acercarse, viendo las imágenes dantescas con las que se encontró.
Me abrí un tren volcado, un equipo de médicos por todos sitios, unas imágenes terroríficas. He visto gente atrapada y gente no atrapada y gente fallecida, cosas que no estás preparado día a día, ni mucho menos, ni Dios quiera, vamos.
Claro, es que hay cosas que te pueden pasar en la vida en un momento inesperado que van a cambiar tu cabeza para siempre. O sea, ver un cuerpo destrozado o directamente, en muy malas condiciones, te va a dejar huella en la cabeza. Bueno, pues Gonzalo, al ser de los primeros en llegar, ayudó a abrir paso para poder atender a los heridos. Dice que todavía recuerda los gritos de auxilio a medida que iba avanzando por una de las zonas más afectadas.
Yo entré allí rompiendo vallas, una barra de uña que llevaba, rompiendo vallas para que las pudieran acceder los equipos. Entramos al vagón y gente atrapada debajo, ayuda, socorro. Recuerdo perfectamente una chica: saca a mi madre, que mi madre está ahí debajo, saca a mi madre. Pero chiquilla, ¿cómo quieres que saque yo a tu madre si yo no puedo sacar a tu madre?
Tremendo. Es normal que ahora mismo Gonzalo siga en shock. Confiesa que todavía recuerda el sonido de la tragedia, el olor que había. El olor también se te queda grabado en el cerebro para toda la vida. La propia oscuridad de la noche que se torna de otra intensidad, de otra textura en tu mente. algo que, como es normal, no le dejó dormir.
Yo no me he acostado. Me he acostado porque sea imposible. Y cierra los ojos y ves lo que ves allí. En ese momento no echas cuenta, pero cuando ahora mismo, como estoy temblando todavía, ahora es cuando te vienen las imágenes fuertes.
Diego fue otro de los vecinos que no paró de ayudar en toda la noche y llevó todo lo que tenía en casa para ayudar a las víctimas. Lo único que siente Diego es mucha impotencia. Siente mucha impotencia de no haber podido hacer más.
Ha sido horrible, vamos, horrible. Nos volcamos anoche, te puedo llevando cosas allí a la caseta. Comida, manta, agua, de todo, de todo. Una sensación de impotencia porque de poder hacer y no poder hacer nada y todo eso es muy mala, muy mala, muy mala. Y ve a las criaturas ahí en la caseta, los familiares llegan agobiaditos, que vengo de Huelva, que vengo de tal sitio, como que viene de Huelva, busqué cinco familiares y no encontraba ninguno. Se fue para Reina Sofía a ver si tenía alguno allí y no sabía ni si tenía vivo o no tenía muerto.
Es tremendo lo que estamos escuchando en Poniendo las Calles. Ahora vamos a escuchar a Raúl. Raúl es uno de los dos taxistas que tiene el pueblo. La madrugada del lunes se la pasó trasladando enfermos.
A través de un compañero que estuvo escribiéndome y bueno, ya empezaron a sonar WhatsApp, teléfono y ya fue un caos y nos pusimos en marcha. Y tenemos dos taxis ahí en el pueblo y uno de ellos es mi mujer y yo soy otro compañero también. Y nos pusimos en marcha y bueno, estuvimos llevando gente para el pabellón y una vez que ya estaban todos más o menos ubicados, pues ya empezó familia a llamarme a mí aparte. Tuvimos que hacer varios servicios para Huelva, Almonte y el hospital de Huelva.
No estamos preparados para ese tipo de cosas, pero te salen, de repente te salen. Quieres ayudar, quieres colaborar, quieres echar un cable, quieres atender y eso es precioso. Mira, algunos de estos héroes sin capa viajaban en los trenes accidentados. Óscar, por ejemplo, no es capaz de quitarse de la cabeza la imagen de una chica embarazada que iba a su lado.
Detrás de nosotros venía una chica embarazada, estaba inconsciente, pero por lo menos sí que tenía pulso. Y hemos intentado abrir la ventana, que era con el martillo imposible, hemos empezado a dar patadas y por eso tengo yo la pierna como la tengo.
A veces somos muy críticos con la sociedad española. Muchas veces hemos criticado mucho a nuestra sociedad española. No está mal, ¿vale? También tenemos defectos, lo asumimos. Pero el de la falta de solidaridad no está entre ellos. Nos lanzamos a ayudar. Somos así, no lo podemos evitar. Somos buenas personas. Lo que queremos es ayudar. Y queremos ayudar sin pensar en cómo o de qué manera podemos hacerlo. Queremos ayudar. Queremos decir, estamos aquí para lo que se necesite. Y un detalle más. Lo hacemos y al final resulta siendo más un estorbo que otra cosa. Pero no es así. Hubo gente que se quedó en el pueblo recibiendo a los que iban llegando con mantas y con víveres. Otros, es verdad que los más fuertes, los más preparados mentalmente, tuvieron agallas, tuvieron el valor de acercarse al lugar del siniestro para tratar de sacar a las personas de los trenes. Esos cuerpos, por favor. ¿Cómo estarían esos cuerpos, por favor? Otros, los que tienen coche, por ejemplo, llevaron a los heridos al hospital. Todo esto en tiempo real, a minutos de la tragedia. Con los trenes soltando humo. Es realmente increíble. Como si fuera algo que se hace cada día. ¡Qué orgullo de pueblo! ¡Qué orgullo de gente! Gracias, Adamuz, por habernos emocionado con vuestra rapidez de acción. Gracias, Andalucía. Adamuz, gracias. Y siempre, muchos abrazos a las víctimas y a sus familias. No estáis solos. No estáis solos. Siempre nos acordaremos de vosotros.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Lo peor de ser viejo es cuando recuerdas tu juventud.
¿Qué le habéis hecho a mi padre?
Oh, por el amor de Dios. No voy a operarme.
Bueno, pues entonces un segundo bastón. Dice que tiene problemas con la vista. Podría estar relacionado con la diabetes. Creo que tiene un principio de enfisema.
Pero si yo tengo que ver a Lyle y debo hacer este viaje solo.
Bueno, él ya está aquí, está con camisa a cuadros, con vaqueros, con peto, un sombrero de paja y montado en un cortacésped. Él es el gran Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y sobre todo, gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a reconciliarnos con la vida y con los demás.
Vale, sí, pero ¿y por qué hoy nos traes esta película? ¿Por qué nos traes una historia verdadera de David Lynch?
Porque hoy se cumplen 80 años del nacimiento y un año y cuatro días del fallecimiento de este singular cineasta nacido en Missoula, Montana, el 20 de enero de 1946 y fallecido en Los Ángeles, California, el 16 de enero de 2025. David Lynch fue director de cine, actor, pintor y músico y es considerado uno de los autores fundamentales del cine contemporáneo, con una personal sensibilidad surrealista que dio origen al adjetivo lynchiano. En su carrera de más de cinco décadas recibió numerosos galardones, incluyendo un León de Oro honorífico en el Festival de Venecia, otro premio honorífico de la Academia de Hollywood y un premio Laurel póstumo al logro en la escritura de guiones. Pintor de formación, comenzó a experimentar con el cine en los años 60, alcanzando notoriedad con Cabeza Borradora en 1977, obra fundacional del llamado cine underground estadounidense. Su carrera alternó producciones industriales, El hombre elefante, Dune, con otras radicalmente personales, Terciopelo azul, Carretera perdida, Mulholland Drive. También revolucionó la televisión con la serie Twin Peaks. Una historia verdadera es la única película de David Lynch en recibir la calificación G para todos los públicos y también la única en la que el cineasta no participó en el guión. Y sobre todo es su película más luminosa, lineal y directa, sin renunciar del todo a su sensibilidad poética. Lejos de ser una anomalía, funciona como el reverso moral de su obra más oscura.
O sea, que piensas que como que ha envejecido bien, ¿no? Con el paso del tiempo.
Sin duda. Bastantes directores de cine y otros creadores sostienen que posee mayor potencialidad artística la maldad, la sordidez, la complejidad, el ruido, la sombra, que la bondad, la naturalidad, la sencillez, el silencio o la luz. Por su trayectoria fílmica, David Lynch parecía uno de los principales abanderados de esa tesis. Sin embargo, en Una historia verdadera dio un giro radical y logró su mejor película con una historia cotidiana, natural, llena de ternura, verdadera. Por otra parte, su apabullante serenidad, es increíble todo lo que puedes ver mientras esperas, dice el protagonista, resulta muy transgresora en una época dominada por la velocidad alocada, la hiperestimulación visual, la fragmentación narrativa y la irreflexión. En fin, con Una historia verdadera, Lynch demostró que era mucho más que el autor de universos perturbadores y narrativas oníricas. Es una obra que invita a mirar, escuchar y acompañar, no a consumir. Y hoy resulta especialmente valiosa como reivindicación de la vejez, del mundo rural olvidado y de una América silenciosa que rara vez ocupa el centro del relato fílmico contemporáneo. Lejos del cinismo o la ironía, Lynch ofrece una mirada profundamente humanista al tiempo, la memoria, el perdón, la fraternidad. No es una excepción en la obra de Lynch, sino su corazón secreto.
Jero, necesito por favor que nos recuerdes a los ponedores el argumento de esta película, de Una historia verdadera.
El excelente guión de Joan Roach y Mary Sweeney recrea la aventura real de Alvin Straight, Richard Farnsworth, relatada en 1994 en un reportaje de The New York Times. Straight es un silencioso agricultor al que mirar las estrellas le ayuda a pensar y cuyos 74 años le han enseñado a separar el grano de la paja y a dejar que las pequeñeces se las lleve el viento. Vive en Iowa con su hija Rose, Sissy Spacek, una mujer madura y cariñosa que detrás de su tartamudez y su apariencia fronteriza oculta un doloroso pasado. Hace años las autoridades le retiraron la custodia de sus hijos después de que alguno de ellos resultara herido en un incendio doméstico. Un día Alvin recibe la noticia de que ha sufrido un infarto grave su hermano Lyle, interpretado por Harry Dean Stanton, con el que no se habla desde hace 10 años. Ira, vanidad y alcohol, una historia tan vieja como la Biblia. Caín y Abel, reconoce Alvin compungido. Y decide reconciliarse antes de que muera alguno de los dos. Como ya no le permiten tener carné de conducir, por sus achaques físicos y su vista dañada, Alvin cubrirá a lomos de su pequeño cortacésped a 10 kilómetros por hora los 560 kilómetros que le separan del pueblo de Wisconsin donde vive su hermano. A lo largo de su arduo periplo, podrá hacer partícipe de su capacidad de comprensión y de su creciente paz interior a todo tipo de personas. Una adolescente embarazada que ha huido del hogar paterno, una mujer traumada porque ha atropellado a 13 ciervos en una semana, una familia de granjeros que le ayudan a reparar su cortacésped, un sacerdote católico que bendice su esfuerzo poco antes de culminarlo.
¡Guau! Claro, ¿sabes lo que pasa, Jero? Que lo que no sé muy bien es si la película es fiel a los hechos reales, no tengo ni idea.
Sí, porque Lynch y los guionistas, John Roach y Mary Sweeney, decidieron no embellecer ni dramatizar artificialmente la historia, respetando su carácter sencillo. Algunos episodios están condensados o estilizados, pero el espíritu del viaje, su duración, el vehículo y el propósito son fieles a la realidad. En la película, el nombre del hermano de Alvin se menciona como Lyle, aunque en realidad era Henry. No es un error, sino que seguramente el hermano de Alvin no quería que se usara su nombre real en la película.
¿Qué tal fue acogida una historia verdadera cuando se estrena?
En taquilla funcionó mal, porque costó 10 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial de solo 6,2 millones. Eso sí, recibió críticas entusiastas y casi unánimes. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 95% de las 106 reseñas seleccionadas que dan a la película una nota de 8,2. El consenso crítico de esa web señala: con sólidas actuaciones y el director David Lynch al mando, una historia verdadera evita los desvíos sentimentales en su viaje sin rumbo por el corazón de Estados Unidos. En Metacritic tiene una puntuación de 86 sobre 100 basada en 32 críticas, lo que indica aclamación universal. Por su interpretación, Richard Farnsworth recibió nominaciones al Oscar, al Globo de Oro y al BAFTA, y la película recibió diversos galardones por su fotografía y su música, así como el premio Cinco Continentes en los Premios del Cine Europeo 1999 y también los premios 2000 del semanario Alfa y Omega a la mejor película extranjera, guión original, actor y valores morales y religiosos, y la medalla CEC 2000 del Círculo de Escritores Cinematográficos a la mejor película extranjera.
¡Guau! ¿Y cómo surge este proyecto? ¿Cómo surge el proyecto de hacer una historia verdadera?
En verano de 1994, Mary Sweeney, colaboradora frecuente de David Lynch y por entonces su pareja, leyó la historia de Strait en The New York Times y se quedó fascinada con ella. Al haber crecido en Wisconsin, comentó Sweeney, conecté con ese tipo de carácter estadounidense estoico, silencioso, testarudo, idiosincrásico. Como guionista entiendo lo difícil que es tener orgullo y dignidad cuando uno es viejo, pobre y vive en medio de la nada. Entiendo los sueños y frustraciones de esa gente. Y me encantó cómo su viaje cautivó la imaginación nacional, así que como productora comencé a intentar conseguir los derechos. El productor Ray Stark ya había adquirido los derechos de la historia de Strait y concibió el proyecto para que se luciera Paul Newman. Strait falleció en 1996 y los derechos del relato volvieron a estar disponibles. Sweeney escribió el guión con John Roach, un amigo de la infancia, mientras ambos repetían el viaje de Strait. Cuando Lynch vio el guión terminado, se enganchó de inmediato diciendo: para mí se volvió muy real. Y sorprendentemente Disney dio luz verde al proyecto, otorgando libertad creativa al director.
Jero, porfa, cuéntame cómo fue la selección de Richard Farnsworth y el trabajo con él, porque era un tío especial.
Según algunas fuentes, se les ofreció el papel principal a James Coburn, John Hart, Jack Lemmon y Gregory Peck, pero declinaron. Y el veteranísimo Richard Farnsworth aceptó el papel por admiración a Strait y a pesar de su reticencia inicial, porque en ese momento tenía 79 años y ya estaba enfermo terminal de cáncer de próstata con metástasis. Fue una elección natural para Lynch, que admiraba su presencia austera, de físico enjuto y rostro curtido, y su trayectoria profesional, primero como especialista y doble en westerns clásicos, de hecho trabajó con John Ford y Howard Hawks, y luego en papeles secundarios de mayor peso dramático. Destacó en El jinete eléctrico, Resurrección, Misery. Sin embargo, su consagración definitiva llegó con Una historia verdadera, por la que fue nominado al Oscar al mejor actor, convirtiéndose en uno de los nominados de mayor edad de la historia. Gravemente enfermo durante el rodaje, el cáncer se había extendido a sus huesos y casi no podía andar, Farnsworth ofreció una interpretación de extraordinaria verdad, sobriedad y dignidad. Durante las largas jornadas de rodaje, Farnsworth rechazaba analgésicos fuertes porque le provocaban somnolencia. Prefería soportar el dolor antes que perder la lucidez emocional. David Lynch descubriría la magnitud de la situación solo poco después de terminado el rodaje y siempre afirmaría que, de haberlo sabido, habría cambiado por completo el plan de trabajo. Estas circunstancias dota a la interpretación de Farnsworth de una verdad física casi insoportable. Cada gesto cansado, cada silencio, cada mirada perdida no son únicamente actuación, sino experiencia vital real. El propio Lynch reconoció que pocas veces había visto una fusión tan absoluta entre actor y personaje. El último sonido, similar a un jadeo que emite Alvin, cuando la cámara comienza a inclinarse hacia arriba, fue una improvisación del actor. Lynch lo encontró tan conmovedor que lo mantuvo como la contribución final de Farnsworth. El suicidio de Richard Farnsworth el 6 de octubre de 2000, a los 80 años, confiere a la película un aura aún más conmovedora y testamentaria.
Sobre el resto del reparto, ¿qué nos puedes contar aquí a los ponedores de calles?
Sissy Spacek aportó una interpretación delicada y contenida de Rose, la hija de Alvin, evitando cualquier trazo caricaturesco. De hecho, pidió a Lynch que el guión no explicara explícitamente la discapacidad concreta de Rose. Spacek era una vieja amiga de Lynch al que había ayudado a financiar su película Cabeza Borradora. Durante el rodaje, Spacek se mantenía muchas veces en silencio, incluso fuera de cámara, para conservar el tono emocional del personaje. Lynch respetó esa elección y ajustó el plan de trabajo para no romper la concentración de la actriz. La relación entre Spacek y Farnsworth fue especialmente estrecha. Entre tomas hablaban poco, pero compartían una complicidad silenciosa que se refleja en pantalla. Harry Dean Stanton, que interpreta al hermano distanciado de Alvin, solo aparece al final del film. Lynch decidió rodar sus escenas de manera completamente aislada, sin ensayos previos con Farnsworth, para que el reencuentro tuviera una autenticidad emocional mayor. Cuando ambos actores se encontraron por primera vez en el set, el silencio fue tan intenso que el equipo decidió rodar inmediatamente, sin interrupciones. Ese primer intercambio de miradas es el que aparece en la película. Stanton afirmaría después que fue una de las escenas más emocionantes de toda su carrera, precisamente por su extrema sencillez. Lynch fomentó un clima de respeto y calma coherente con el tono del film. Muchas de las personas que aparecen en el film, especialmente en escenas breves de encuentro, no eran actores profesionales, sino habitantes reales de las zonas rurales por las que pasaba el rodaje. Lynch prefería trabajar con ellos sin apenas ensayos, dejando que hablaran con sus propias palabras. En algunos casos, las conversaciones que vemos en pantalla surgieron de charlas reales previas que luego fueron ligeramente estructuradas para la cámara. El director buscaba capturar no tanto el diálogo como la textura emocional del encuentro. Varios de esos participantes recordaron después el rodaje como una experiencia profundamente respetuosa. Lynch escuchaba más de lo que hablaba y nunca imponía una interpretación.
¡Buah, me encanta, me encanta! Venga, cuéntame más cosas del rodaje.
Una historia verdadera se rodó en el otoño de 1998, siguiendo en orden cronológico la ruta real que tomó Alvin Straight. La residencia real de Straight se usó como su hogar en la película y los vecinos de Straight en la película eran sus vecinos reales. Lynch más tarde llamaría a Una historia verdadera mi película más experimental. A diferencia de otros proyectos de Lynch marcados por la tensión creativa, la experimentación formal o los conflictos de producción, esta película se desarrolló bajo un clima de calma, respeto y profunda humanidad a un ritmo inusualmente pausado. no se forzaban tomas innecesarias ni se aceleraban los tiempos y se daba prioridad a la naturalidad sobre la perfección técnica. Lynch sostenía que el equipo debía respirar al mismo ritmo que la película, una decisión poco habitual en una industria acostumbrada a la eficiencia productiva. En la práctica, el cortacésped fue una pesadilla logística. El vehículo original, idéntico al usado por el verdadero Alvin, se averiaba constantemente, obligando a detener el rodaje durante horas. En más de una ocasión, el equipo tuvo que empujarla fuera de plano o sustituirla momentáneamente por una réplica. Paradójicamente, Lynch se negó a ocultar del todo estas imperfecciones. Aceptó pequeños temblores, ruidos mecánicos y vibraciones, convencido de que la fragilidad del vehículo era parte esencial del relato. El verdadero Alvin Straight visitó brevemente el rodaje antes de su fallecimiento. Al ver a Farnsworth caracterizado, se emocionó profundamente y comentó que nunca pensó que alguien entendería así su historia. Lynch consideró ese momento como una confirmación moral del proyecto. A partir de entonces, redobló su empeño en mantener la máxima fidelidad emocional, aunque eso implicara renunciar a recursos dramáticos convencionales. Todos eran conscientes de que estaban trabajando en algo frágil y sincero. Lynch contribuyó a ese clima evitando cualquier comentario sarcástico, algo poco habitual incluso en su propio estilo. La mujer que atropelló a un ciervo en la carretera dice que rezó a San Francisco de Asís y a San Cristóbal para que no atropellaran más ciervos. Se les considera los santos patronos de los animales y de los viajes, respectivamente.
Hombre, la banda sonora de una historia verdadera es muy curiosa. Cuéntanos historias.
La banda sonora de la película fue compuesta por el neoyorquino de ascendencia italiana Angelo Badalamenti, nacido en Brooklyn en 1937 y fallecido allí en 2022, célebre por crear algunas de las atmósferas musicales más evocadoras del cine y la televisión contemporáneos. Formado en piano y composición en la Manhattan School of Music, comenzó su carrera como arreglista y compositor en teatro y cine independientes. Su trayectoria dio un giro decisivo al iniciar en 1986 su colaboración con el director David Lynch. Juntos desarrollaron un universo sonoro inconfundible basado en melodías lentas, melancólicas y profundamente emocionales. Badalamenti firmó las bandas sonoras de Terciopelo Azul, Twin Peaks, Corazón Salvaje, Una Historia Verdadera y Mulholland Drive. Su música combina romanticismo, jazz y minimalismo y actúa como una extensión psicológica de las imágenes. También trabajó con cineastas como Paul Schrader, Danny Boyle, Todd Solondz o Wong Kar-wai. Aunque nunca ganó un Oscar, sí ganó un Grammy y un BAFTA, su legado permanece como uno de los más influyentes de la música cinematográfica moderna. Su partitura para Una Historia Verdadera es una de las más contenidas y líricas de su carrera. Basada en temas sencillos, casi folk, acompaña el viaje sin subrayar emocionalmente, respetando el silencio y el paisaje. El tema principal se ha convertido en uno de los más conmovedores del cine de finales del siglo XX. Durante el montaje de la película, Mary Sweeney y Lynch eliminaron deliberadamente música en varias escenas donde el guión sugería acompañamiento sonoro. Lynch insistía en que el silencio no debía ser un vacío, sino una presencia. En una proyección interna, algunos ejecutivos sugirieron animar ciertos momentos con música adicional. Lynch se negó rotundamente, defendiendo que el espectador debía tener espacio para pensar y sentir sin ser guiado emocionalmente.
Genial, Jero, genial. Te esperamos el viernes, sobre todo para comentar los estrenos de cine de la semana. Y gracias una vez más por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores.
Adiós, cuídate, Jero, gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos.
Si hay emoción, hay gol. Y si hay gol, suena En Tiempo de Juego. Este sábado, Villarreal-Real Madrid. El domingo, Atlético de Madrid-Mallorca. Barcelona-Oviedo. En Tiempo de Juego. Con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva.
¡Qué golazo!
El número uno del deporte.
Desde las oscuras tierras de Mordor,
los cuatro reyes brujos, insomnio, pesimismo, aburrimiento y negatividad, partieron de madrugada para conquistar los hogares españoles. Pero un insólito ejército de hombres y mujeres, armados con sus radios, iban a plantarles cara.
¿Qué emisora sintonizamos?
¡La COPE!
¿Qué programa escuchamos?
¡Poniendo las calles con Carlos Moreno y Pulpo!
¿Qué somos?
¡Ponedores!
Carlos Moreno el Pulpo presenta Poniendo las calles en COPE.
Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno el Pulpo.
COPE. Estar informado.
La verdad que seguimos auténticamente consternados por el accidente ocurrido en la tarde-noche del domingo. Es brutal lo que ha sucedido y no podemos dejar pasar a estas horas pues nuestro acompañamiento y nuestro cariño y nuestro aliento a las víctimas y también a los familiares. Es lo único que podemos hacer. Estamos en un estudio de radio y desde aquí trasladamos nuestro cariño y nuestro corazón y nuestra fuerza para acompañar a toda la gente involucrada en ese terrible accidente de la alta velocidad. Porque claro, ante una catástrofe de tal calibre, donde la atención sanitaria a los heridos ya está en marcha y donde el vacío de los fallecidos es irreparable, pues solo nos queda arropar a los afectados moralmente, ¿no? Y rezar por ellos. Nosotros rezamos mucho por ellos. Claro, Adamuz ya nunca va a volver a ser lo que era. Este pueblo cordobés siempre va a quedar en la memoria como el punto en el que muchas vidas quedaron truncadas, justo ahí, en ese punto de la vía, donde se paró el tiempo. Y también como el pueblo solidario que salió a ayudar al completo. Así que desde aquí les mandamos nuestro ánimo a todos los que están pasando por unos momentos muy duros, tan duros, y hoy es una de esas noches en las que poner las calles pues se hace un poquito más difícil, ¿no? Pero sirva este programa de radio para acompañar a todas aquellas personas que necesitan un lugar para sentirse escuchadas y queridas. Y es que, claro, con todo el dolor del mundo, hay que seguir poniendo las calles para que la vida continúe. Y esta noche, nuestro temazo, después del partidazo, me voy a detener en uno de los principales problemas que tenemos ahora mismo en España. Me estoy refiriendo a la vivienda. El problema de la vivienda es brutal. El gobierno no está haciendo muchas cosas para defender, sobre todo, a los jóvenes. Y lo quiero hacer desde una perspectiva muy concreta, porque hoy quiero hablar de ese enorme desgaste emocional que supone estar buscando casa, ya sea para alquilar o para comprar. Es casi una misión imposible, es prácticamente imposible. Quiero poner algo encima de la mesa. Para que llegue a tus oídos, te pido que escuches la historia de Marta. Marta es una oyente de radio, tiene 28 años, busca casa, pero claro, la cosa está bastante complicada.
Actualmente yo sigo viviendo con mis padres porque comprar una casa pues está fuera de mi alcance y alquilar se lleva la mayor parte de mi salario, casi un 70%. Y cuando por fin, también a veces, encontramos algo que podemos pagar, muchas veces o está alejado de nuestro núcleo familiar. Incluso a veces también son pisos viejos, me he encontrado pisos con humedades, en malas condiciones. Y es que
claro,
tampoco
esta es la situación de esta muchacha que tiene 28 años, que se llama Marta, pero es que Irene también está en una situación muy parecida. Ella, por ejemplo, también tiene 28 años, pero atención ponedores, mucha atención a lo que nos va a contar.
Pues mi situación es que llevo ya un tiempo intentando buscar una casa en Segovia. Y lo único que se encuentra son casas pequeñas de una habitación en las cuales hipotecas toda tu vida. Personas que llevamos trabajando mucho tiempo y ahorrando para poder comprarnos una casa, actualmente a lo único que podemos acceder son a casas pequeñas y en malas condiciones. Entonces, bueno, pues la situación es un poco difícil para las personas jóvenes que estamos intentando comprar una vivienda.
Lo estás escuchando, la situación es difícil. Fíjate, por ejemplo, en el año 2025 la vivienda sufrió, podríamos decir, la mayor subida de precios de casi 20 años. Porque claro, si hablamos de alquiler, la situación es cada vez más preocupante. De medida, por un piso de 70 metros se llegan a pagar 1.030 euros mensuales. Aunque es verdad que en grandes ciudades como Madrid o Barcelona el precio sube hasta los 1.600 euros. ¡Una pasada! Bueno, pues ponedor, yo no sé si sabías que el 25% de la población española vive de alquiler. Entre ellos, más de la mitad de los menores de 30 años y un tercio de los que tiene 30 y 44 años, es así. Podemos hablar de un boom del alquiler. Y uno de sus efectos es que muchas inmobiliarias están dejando de publicar los alquileres en Internet y se los ofrecen solamente a los clientes que se acercan a sus oficinas. Vale, es una práctica que se está dando. Bueno, pues más allá de todo esto, como te contaba al principio, el desgaste emocional que supone buscar piso es brutal. Los más jóvenes, por ejemplo, los que ahora mismo estáis escuchando, finalizando ya de escuchar el partidazo, habéis acabado con Juanma Castaño, ahora estáis poniendo las calles, luego se suman los que vienen para escuchar a Carlos Herrera, esto es un no parar, ¿no? Bueno, hay mucha gente que teme que se le suba el alquiler, los más jóvenes están asustados. Otra vez es que suba el Euribor y también que no puedan seguir pagando la hipoteca, o sea, hay muchas preocupaciones y esto es muy normal, acumular estrés en todas estas situaciones. Yo lo que voy a hacer ahora es ponerme en manos de un experto, voy a saludar ya al profesor Juan Carlos Asensio, Asensio Soto, además, que es profesor de la Universidad Europea de Valencia y además investiga muy bien el mercado inmobiliario y ya está poniendo las calles con nosotros. Juan Carlos, ¿cómo estamos? Buenas madrugadas.
Buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal? Gracias por invitarme.
Gracias a ti por estar con nosotros ya a estas complicadas horas de la madrugada. Tú hace mucho tiempo, además, que investigas el mercado inmobiliario de España, ¿verdad?
Pues sí, hace bastante tiempo que lo llevo trabajando. En principio porque, mira, antes de ser profesor me dediqué al mundo de la empresa y estuve unos años trabajando en el sector inmobiliario y también en el sector financiero, desde el mundo de vista del tema hipotecario para vivienda. Y entonces ya lo conozco de base. Y luego llevo ya muchos años como profesor, hice la tesis sobre el sector inmobiliario también, entonces digamos que lo conozco un poco.
Es verdad, pues está muy bien conocer todo esto, más que nada porque lo que estamos hablando esta madrugada en la cadena COPE va a dejar mucha repercusión y la gente está muy atenta a todo esto, ¿no? Porque si empezamos hablando de quién sí consigue comprar una casa, me imagino que habrás observado que esos compradores, pues, como que no manifiestan la alegría que se supone, ¿no? Sino que se les ve incluso como agotados. Cambia mucho el rictus de la cara de todas esas personas que, en teoría, son como los ganadores, han conseguido una vivienda. ¿Esto por qué crees que está sucediendo?
Claro, a ver, siempre en el tema este de la compraventa de vivienda hay casos como número de compraventas, es decir, que habrá quien sea más afortunado, pero en una gran mayoría sí que sufre un desgaste importante, ¿no? Es como un Tour de Francia, digo yo. El proceso hasta llegar a la compraventa a notarías es bastante duro. Primero porque tienes que encontrar la vivienda que necesitas o que se ajusta a tus necesidades, y esto ya es muy complejo, pero por muchísimas variables. Evidentemente, por un lado, la variable del precio. El precio está desorbitado, y esto está desorbitado por la escasez, ¿no? Hay muy poca oferta para la gran demanda que hay. Y claro, unida a la poca escasez que hay, al precio, y luego a las distintas variables también de los ejemplos que has puesto de estas chicas que han hablado, lo resumen muy bien. Pues sí. Muchas veces intentas comprar en función de si estás cerca o no de la familia, si estás cerca o no del trabajo, en qué zona, en qué barrio estás. Entonces, aunar todas esas variables más la del precio se vuelve hoy en día imposible. Entonces, toca ir descartando, toca descartar, y eso cuando tienes unas aspiraciones, unas expectativas y tienes que ir descartando y al final afrontas cuál es tu realidad, que a lo mejor te tienes que ir a la periferia o a un pueblo o comprarte una vivienda que se ajuste en tu precio, pero es más pequeña de lo que quieres. Pues hay una multitud de variables que hacen que haya un desgaste importante.
Porque, Juan Carlos, yo no sé si es normal que quien quiere comprar una casa se sienta desbordado desde el primer momento e incluso hasta vulnerable. Lo digo más que nada porque esto es un proceso muy largo que preocupa mucho a la gente. Son pasos que pueden marcar la vida y el futuro de muchas personas, de muchas parejas o de muchas personas que de manera unilateral deciden lanzarse a la compra de una vivienda y que luego tienes que darte cuenta que tienes que acudir al banco, ver si te dan una hipoteca, que no te despidan del trabajo, que siempre trabajes. Es que, claro, la gente se agobia y de qué manera, pero es que está afectando en todos los aspectos de la vida.
Ten en cuenta que es una decisión muy importante en tu vida, porque compraventas, si hablamos, por ejemplo, en el caso de la compraventa, no tanto del alquiler, la compraventa, ¿cuántas compraventas hace un español a lo largo de su vida?
Pues a lo mejor
de una a dos.
Claro, de una a dos
la media. Es decir, sabemos siempre que hay un porcentaje pequeño de la población que no entraría en estos ejemplos y que tienen más. Pero la mayoría, la media, hace entre una y dos operaciones. Entonces, es una operación muy compleja. Muy compleja, no es nada fácil, siempre generalizo, ¿vale? No es nada fácil. Y que además acarrea un coste financiero que te va a repercutir durante muchísimos años de tu vida. Es una decisión que te va a que te va a marcar muchísimos años de tu vida. Entonces, claro, conlleva una dificultad tremenda a la hora de decidir. Y aparte de esto, son unos trámites que realizamos, como he dicho, tan pocas veces en la vida, que no estamos acostumbrados. Claro, entonces necesitamos a alguien, muchas veces a alguien que nos pueda ayudar o acompañar. Eso sería lo ideal.
Claro, aquí la verdad es que cuando se empieza con ese papeleo y cuando tiene que poner en marcha pues todos los trámites, ¿no?, para comprar una vivienda, una casa, yo no sé si ahí Juan Carlos tendría que ser mejor, no sé, que la gente del banco y los notarios nos lo explicaran un poquito mejor, ¿no?, de una forma más sencilla, más llana, como hablamos en la calle, en el pueblo, ¿no?, para no perdernos con la burocracia, porque es que muchas veces sentimos, Juan Carlos, que nos están engañando o que nos la han colado y vamos a tener que estar pagando por cosas que a lo mejor, bien explicadas, no hubiésemos asumido.
Claro, a veces esa sensación es fácil porque también hay como distintos elementos dentro de la cadena en el proceso de compraventa que aunque están relacionados son independientes, porque estamos hablando, por ejemplo, por un lado del vendedor, ¿de acuerdo? El vendedor va a querer defender sus intereses. Uh-huh. Nos podemos encontrar que haya una intermediación inmobiliaria, una agencia inmobiliaria. En España aproximadamente entre el 60 y 70% de las operaciones de compraventa están intermediadas, ¿de acuerdo? Ya es otro elemento de la cadena que debería ser para ayudarnos, y debe de ser para ayudarnos. Un buen agente inmobiliario nos puede facilitar mucho la faena, ¿de acuerdo? Este es otro debate, porque el agente inmobiliario muchas veces está visto como una persona que es comisionista, que si está mejor o peor preparada, que tiene unos intereses u otros, pero realmente un profesional, un buen profesional de la intermediación, nos puede hacer un camino mucho más llevadero. Luego también tenemos el banco, porque casi todas las compraventas o la mayoría de las compraventas se realizan mediante financiación hipotecaria. Entonces, claro, el banco es otro elemento, otro eslabón que tiene sus dificultades. Está la notaría, ¿de acuerdo? La notaría esa ya sería el eslabón final, pero bueno, junto a la notaría luego está el registro, está la gestoría, es decir, hay muchos pequeños eslabones que están unidos por un lado, pero por otro lado son independientes, y eso crea una complejidad importante y un nivel de, a veces, de estrés, de pensar que no tienes todos los pasos controlados.
Fíjate, yo aquí pienso, Juan Carlos, que si nos explicaran la compra de una casa de forma clara y sencilla, pues como que entenderíamos mejor qué es lo que está pasando y tendríamos menos miedo, ¿no? Menos agobio, porque la incertidumbre, como te decía, es que no se va, pero cuando sabes que a qué atenerte, yo creo que se lleva un poquito mejor, ¿no? Y en algo tan importante como tu casa, es que yo creo que lo cambia todo, profesor.
Sí, evidentemente. Y para ello, es lo que te decía, que si tenemos la suerte de encontrar un buen intermediario, un buen agente inmobiliario, nos ayuda y nos facilita, porque un buen agente inmobiliario sí que te coge desde el inicio y te acompaña hasta el final. Y te va indicando todos los pasos que te vas a encontrar. Te va a indicar todos los procesos, incluso algunas pequeñas piedras que nos podemos encontrar en el camino, te va a explicar el porqué. Entonces, se va a sentir uno más acompañado y va a entender mucho mejor la operativa, que a veces iba uno de forma independiente, que ojo, de forma independiente, si le dedicas tiempo, ahora hay muchos canales de información a través de internet, hay muchos soportes en los que puedes obtener mucha información, ¿no? Pero no todo el mundo dispone a veces de tiempo, incluso de conocimientos. Entonces, si te acompaña una persona profesional y te va diciendo los pasos a seguir, sí que de alguna forma ayuda y facilita este proceso. Uh-huh.
Profesor, ¿sigue siendo una vivienda la mejor inversión de una persona a lo largo de su vida?
Ay, eso es una pregunta compleja. Yo creo que una vivienda es necesaria. Entonces, más que como inversión, es una necesidad que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que sí que es un elemento financiero importante en el que al final vamos a acabar. Sí que es verdad que España es un país de propietarios, ¿no? Muchas veces se ha dicho, España es un país de propietarios, Europa es más, se alquila más, hay una cultura más del arrendamiento. Sí. Pero el problema es cuando no es una decisión propia de uno. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Perfectamente.
Es decir, si tú quieres optar por el arrendamiento o por la compra, tiene que ser una decisión libre de una de uno mismo, de poder decir, tengo estas dos opciones por mi nivel, por mi estilo de vida, que a lo mejor soy más sedentario, soy más nómada, pues a lo mejor me interesa más un alquiler, que me puedo desplazar o cambiar de ciudad cuando me interese, o me afianzo más en una zona y compro, pero bueno, yo siempre soy partidario de la... Mi punto de vista es partidario de la compraventa.
Uh-huh. Gracias por compartir todo esto aquí en la cadena COPE, profesor. Claro, lo hemos escuchado, ¿no? Tener a un experto siempre pues nos abre los ojos, ¿no? Mucha gente joven, muchos estudiantes ahora mismo nos están escuchando, cientos de miles de estudiantes, ¿eh? Hemos escuchado antes que a pesar de los altos precios, enseguida se vende y se alquila mucho y muy rápido. En cuanto sale un piso, lo hemos escuchado, ¿no? Que a las inmobiliarias se los quitan de las manos, como se suele decir. Claro, yo todo esto me imagino que luego genera un estrés tremendo en esas personas que buscan un alquiler y que muchas veces se quedan con cosas que ni les interesa, pero dicen, es que como no me quede con esto, voy a perder lo demás.
Claro, al final ya no te quedas con lo que quieres o lo que te interesa, sino a veces con lo que uno puede o con lo que te dejan, ¿no? El alquiler es prácticamente imposible. Son los precios desorbitados y hay una cantidad de demanda tan grande que o bien la inmobiliaria o bien el propietario se puede permitir el lujo, entre comillas, de hacer un casting. Así de claro, de elegir, ¿vale? Pero, claro, el problema es el nivel tan alto de los precios. También digo una cosa, el sector inmobiliario es muy cíclico. Es decir, que hoy en día los precios no paran de subir y no dejan de subir y parece que nunca van a dejar de subir, pero esto ya lo vivimos de alguna forma en 2005, 2006, 2007, 2008 y luego llegó la crisis 2009, 2010 y los precios se ajustaron. ¿Cuál es el problema? Que los precios se ajustan también porque hay una crisis, ¿de acuerdo? Pero bueno, en algún momento debe de haber algún ajuste de precios porque llega un momento que el nivel de renta de las familias no podrán soportar claro. Estos precios.
Claro. No, es que esto es un tema muy importante y hay que pensar, hay que estudiar cómo poder ayudar a la ciudadanía, porque además, profesor, estoy viendo aquí que aquí usted está estudiando, por ejemplo, un sentimiento, un pesar, ¿no? Que mucha gente, pues, obtiene, piensa que a lo mejor, siente que como que las personas no tienen control sobre sus propias vidas y eso les afecta, ¿no? O sea, estamos hablando que la vivienda te afecta a la cabeza, profesor. Es que esto es muy preocupante, de verdad.
Claro, es que ten en cuenta que es una decisión tan importante, es donde posiblemente vas a estar viviendo durante muchos años a lo largo de tu vida y tienes que desembolsar un importe claro. Muy relevante, durante muchos años, por lo tanto es una decisión que te va a acompañar muchos años y eso acarrea un nivel de estrés muy muy importante. Y claro, cuando hay tan poca oferta donde escoger, pues se acarrea mucha tu capacidad de decisión va mermando y eso hace que tu sentimiento y tu sensación de haber realizado una compra adecuada, la sensación de pensar hecho una compra adecuada es lo que quería, pues muchas veces no se llega a cumplir. Y esto es una sensación pues un poco desmoralizante a veces.
Claro. Da gusto escucharle, de verdad, Juan Carlos. Da gusto escucharle porque nos ilumina un poco el camino y eso es importante. Tú eres un experto, de los reconocidos en España. Yo necesito preguntar si tú eres de los que piensa que estamos viviendo ahora mismo una burbuja de la vivienda, tanto en la compra como en el alquiler, y si piensas que realmente estamos en una burbuja, ¿va a acabar explotando pronto?
También me parece muy buena pregunta. Esto, si lo supiéramos con ciencia cierta, sería más fácil decidir. Ahora, mi opinión es que no estamos en una burbuja. También me la voy a... Mi opinión es que no estamos en una burbuja. Y te voy a decir el por qué. Yo viví con intensidad la época 2005, 2006, 2007, 2008. Además, la viví desde el punto de vista profesional, dedicándome a ser. En aquella época se visaban... Había 800.000 visados por año en el punto más álgido de la burbuja, que fue en 2007-2008, uh-huh. 800.000 visados de obra para construir vivienda, ¿de acuerdo? Sí. Y por otro, a día de hoy, este año creo que han habido 100.000. Es decir, el problema de hoy en día es que no se está construyendo vivienda, no hay vivienda. Y si no hay vivienda, pues hay escasez y en cambio hay mucha, mucha demanda. Por otro lado, en aquella época los bancos financiaban la vivienda más los gastos y si hacía falta un extra. Había una sobretasación y una sobrefinanciación de la vivienda. Por lo tanto, podía comprar vivienda cualquier persona sin necesidad de aportar un céntimo de euro. ¿De acuerdo? Y con eso ya accedía, compraba, asumía los impuestos, incluso se podía hacer una pequeña reforma. Eso a día de hoy no, porque los bancos a día de hoy piden entre un, bueno, siempre hay un margen, ¿no? Pero entre un de un 10 a un 20, un 25% de aportación de capital piden los bancos. Por lo tanto, ya hay otro requisito, hay como una pequeña barrera o una importante barrera de entrada al comprador. Claro. ¿De acuerdo? Entonces esas dos variables yo creo que hacen que no haya una burbuja como tal, como la que vivimos en 2008, 2009, 2010.
Tremendo. Ya para finalizar,
¿hay algún
profesor?
¿Ajuste de precios?
Sí.
Sí. No, que hay, te iba a decir que hay algún ajuste de precios, sí que pienso que puede haber alguna o debe de haber algún ajuste de precios por los niveles a los que estamos ya llegando.
Sí, desde luego, más nos vale. Luego ya para finalizar, profesor, no le quiero quitar más tiempo y sobre todo tenemos que actualizar la información ahora a las 2, a la 1 en Canarias. Hay una pregunta que está en la calle y yo también me hago, y es que si los pisos cada vez están más caros a la hora de vender, de alquilar, de acceder a uno de ellos, joder, ¿por qué se vende y se alquila más que nunca? O sea, ¿de dónde sale el dinero si la gente dice que no tiene dinero?
Claro, pues viene precisamente de que hay muy poquita oferta, muy poquita oferta. Entonces, al final, como hay tanta demanda, ¿quién llega a estos pisos? Pues llega o gente que no necesita financiación, ¿de acuerdo? Muchas veces es compra de cliente internacional que apuesta por España y compra sin necesidad de hipoteca. O dentro de la cantidad de demanda que hay, pues pueden alcanzar estos precios personas que tienen un ahorro consolidado o una ayuda. Muchas veces son los padres los que ayudan a los hijos, pero hay una ayuda económica por medio. Es decir, que no tienen que recurrir a la financiación completa por parte del banco.
Uh-huh. Pues muy buena explicación, profesor, ha sido muy, muy, muy claro. Pues Juan Carlos Asensio Soto, profesor de la Universidad Europea de Valencia, que además investiga perfectamente el mercado inmobiliario español, yo te quiero agradecer pues este ratito que nos has concedido para poner las calles en la cadena COPE con toda la audiencia. Te deseo una feliz madrugada y muchísimas gracias por tu ayuda, Juan Carlos.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Más de una veintena de personas siguen recuperándose en centros de salud cuando se cumple casi una semana del accidente ferroviario.